Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Buenos días, queridos oyentes. Hoy es 12 de octubre de 2016, miércoles. Yo soy Elena Bazán y estamos en el estudio de Somos Aguas. Eduardo Prats, que me está ayudando con la técnica. Buenos días, Eduardo.
Buenos días.
También está Jonathan Navarro. Buenos días, Jonathan.
Buenos días.
Pedro Gallego. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
Y tan buenos. Primero porque tanto Jonathan como Pedro vienen de Canarias para verme. Y segundo porque el día de hoy ya es extraordinario. Si todo lo que he hablado durante el verano de la maravilla, del sol, lo diáfano y los días últimos tan maravillosos de la quietud del otoño, de la entrada del otoño, hoy es el regalo. ¡Qué regalo! ¡Qué maravilla! ¡Qué lluvia! Imperceptible, fina, el cielo gris. El césped con un color que antes no tenía. Hoy esto es nuevo. ¡Qué maravilla del inicio del otoño! Bien, pues con esa maravilla, vamos a lo que no es tan maravilloso, que es que los acontecimientos políticos no tienen estos contrastes que ofrece la naturaleza, que pasamos del verano al otoño con estas maravillas de cambios. No, la política no cambia. En España, desde la guerra civil, desde el final de la guerra civil, no es que no haya libertad, que en efecto, eso es lo principal es hasta qué punto ha llegado a recaer, a decaer, a caer la cultura y el conocimiento de la política, que ayer, recordaréis, que ayer dediqué prácticamente toda la hora de mi intervención en atacar, destruir, poner de relieve la barbarie de la visita que había hecho Puigdemont a Madrid para proponernos algo que decía que era la fórmula política. Y claro, cuando se dice a alguien que tiene la fórmula política, mis oídos se ponen tan agudos como los de un pura sangre al borde de un papel moviéndose. Yo atento a la fórmula política, porque la fórmula política, no creáis que es una expresión, pues que es como se puede poner la fórmula de matemática. No. La fórmula política es un concepto definido en la ciencia y la filosofía de la política, en la historia del pensamiento. Porque fue nada menos que una invención de uno de los más grandes pensadores políticos de la época moderna italiano, que era Mosca. La fórmula política, eso fue su invención. Y la fórmula política no es un expediente. La fórmula política sería la síntesis de la época europea para encontrar el modo de caminar juntos, la libertad con la igualdad. Es la fórmula política de los partidos políticos combinándolos con la libertad de los individuos. Es la fórmula política. Cuando viene Puigdemont a Madrid y anuncia que viene con la fórmula política, yo lo leo, digo, uy, aquí viene Lorenzo Mosca. A ver quién es. O Gaetano Mosca, perdón. A ver qué viene, con qué fórmula. Y recordáis que todo consistía en decir, es imposible que España tenga solución ninguna para Cataluña. En cambio, Cataluña sí que tiene la solución de España. además de la Cataluña, tiene la solución. Y consiste en que vengo a negociar todo, pero todo. Es decir, a partir de ahora el gobierno español que diga las clases, el referéndum, la clase, el día, si hay un día de sol, de lluvia, jueves, domingo, lo que quiera, todo. Vengo dispuesto a que el gobierno español negocie conmigo todo, menos una cosa. Salvo la independencia de Cataluña, la separación, que eso es innegociable, todo lo demás, vengo a rendirme y ponerme al servicio del gobierno español. ¿Recordáis esa tomadura de pelo y cómo demostré lo que era aquello, qué cinismo y qué mentira? ¿Vieron? Pues ¿qué queréis que ahí hoy me encuentro en el país? Pues lo que se espera a todo el mundo que conozca el país, pues que el editorial del país lo dedica a Puigdemont. ¿Y sabéis lo que le dice? ¿Hasta dónde puede llegar la degeneración, la decadencia cultural, el oportunismo, el miedo, la desvaloración socialdemócrata de la vida, de la política y de la cultural, y de la historia? Pues llega a decir el país nada menos que le encanta la música de la intervención madrileña del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. A Carlos ya le llama Carles. Bueno, pues muy bien. Le gusta la música. Incluso no desecha la letra, porque la música le suena sugerente. Tras años donde la dialéctica era de frente, frentista. Y antes este ha llegado con una música tan importante que su deseo que apoya su deseo de sentarse a negociar y pactar todo lo negociable, todo lo pactable, que es todo aquello que no sea la separación de Cataluña. Eso no, eso hay que dárselo. Pero a cambio de dárselo, admitimos todas las modalidades del pacto que quiera. Esta vergüenza es el editorial del país. Todo se puede acordar, y que no se lo dice literalmente, y que casi todo es objeto de posible transacción. ¿Por qué dice casi todo? Aquí está pensando menos regalarle la propiedad del país, todo. Venga, por eso dice casi todo. Y el otro admite todo, menos la independencia, la separación, que eso es innegociable, lo demás todo. Y a eso le añade, le dedica un editorial con toda presopopeya. Y claro, para que no se le acuse de separatista, ¿qué hace el país? Que propone la misma fórmula que el Partido Socialista Catalán, es decir, la federación. Ya estamos. ¿Cómo lo dice? Pues la propuesta no puede ser sino pasar por el diálogo, dice el país. Quizá a través de una comisión de reforma federal de la Constitución. Punto. Se ha terminado. Viene Puigdemont a Madrid, de acuerdo con el país, para la reforma federal de la Constitución. Reforma federal de la Constitución. ¿Sabéis que una Constitución no se puede reformar más que porque tenga, por el que tenga poder constituyente? Es decir, el poder de hacer o modificar sustancialmente la Constitución. ¿Quién tenía el poder constituyente para hacer la Constitución que se hizo en 1978? ¿El pueblo español? Por Dios. Pero si ni siquiera hubo elecciones a Cortes Constituyentes. Si hubo de unas Cortes Legislativas, nada constituyentes, convocadas con arreglo a la ley electoral de Franco, que no se había modificado ni una coma, se convocan elecciones legislativas y en secreto una pequeña comisión de diputados comienzan a hacer una constitución. Se descubre el pastel, la mentira, la trampa. Lo he repetido un millón de veces porque el director de Cuadernos para el Diálogo, Pedro Altares, lo divulgó en Cuadernos para el Diálogo. El escándalo fue mayúsculo. Ahí está la prensa, miradlo. Y de ahí sale una constitución, se saca a referéndum y es aprobada por casualidad con un poquito menos del 100%. Se podía haber aprobado por el 110% del censo, como era habitual con Franco, o el 90, pues nada. Se aprobó con una mayoría absoluta de un poder constituyente. ¿Quién era el poder constituyente? ¿Los partidos? De ninguna manera. si eran clandestinos, si estaban recién creados, recién legalizados. ¿Tenían acaso poder? ¿Cómo van a tener poder unos partidos que acaban de ser legalizados? ¿Quién tenía el poder? El poder lo tenía quién, el ejército, lo tenía Juan Carlos, lo tenía Suárez, que era el primer ministro, lo tenía la iglesia, lo tenía la banca, lo tenían los que tenían bajo Franco el poder. Ese poder es el que le prestan a unos partidos que nacen al calor de ese poder, y ya veréis ahora cómo al calor de ese poder nacen, no solo, en primer lugar, el PSOE, que por eso le dedicamos ese número extraordinario anterior a haber denunciado la fórmula política de Puigdemont ayer, diciendo que no, que todo proyecto, toda idea de separación o de la ruptura de la unidad del territorio y de la población española, eso no es la política, eso no pertenece a la política, eso pertenece al conflicto de lo político, bien sea contra un extranjero que quiere invadir a España o bien sea con un interior enemigo que la quiera dividir. Eso pertenece a lo político, no a la fórmula política. Esa fue mi intervención de ayer. Pues hoy no voy a dedicar a repetir lo mismo, solamente que el país ha encontrado la salida a la fórmula política, que es la reforma federal de la Constitución. Y yo planteo, ¿quién tiene el poder para reformar federalmente la Constitución? Porque lo demás es tontería, ni ideas, ni opiniones, ni nada. Aquí, ¿quién tiene el poder para reformar la Constitución? Los partidos, de ninguna manera. No hay ningún primero, el poder, el PP no se atreve a reformar poder alguno de la Constitución sin que se lo autoricen los poderes fácticos. Ahora volvemos otra vez a la época del final del franquismo. Aquí, si no hay poderes fácticos, ¿qué es? Los económicos. Si no están de acuerdo los poderes económicos y los poderes mediáticos, ¿qué son? Televisiones, medios, radios, periódicos. Sin eso es imposible toda posibilidad de reforma de la Constitución. Y reforma federal, pues ¿quiénes son quienes lo defienden? El país y el PSOE. Punto, se acabó. Nadie más. Así es. La reforma federal de la Constitución española, lo único que la quieren hacer es el PSOE y el país. ¿Tiene fuerza constituyente el PSOE? Sí, sí. La hemos visto la que tiene. La hemos visto en su congreso, en su reunión del Comité Federal. Hemos visto a Pedro Sánchez y los demás en una comisión gestora hoy a punto de desaparecer el PSOE. El país le atribuye la fuerza constituyente nada menos que de reformar la Constitución española haciéndola federal. Primero. Segundo, el país arruinado de deuda, sacado a fuerza de golpes de dinero que le da el gobierno al país. Esas son las dos fuerzas constituidas, PSOE y país, para reformar federalmente la Constitución. ¿Y en qué consistiría la reforma? Como, pues, como la Constitución de la Primera República, una República Federal, como los cantones suizos. No, eso es imposible. Eso, aquello fue una coyuntura que no había ni gobierno ni manera de encontrarlo, que incluso la búsqueda de un gobierno, de un rey para España provocó la guerra franco-prusiana. Figuraros, por culpa de una granadina, María Antonia de Eugenia, perdón, María Eugenia de Victoria, la esposa de Napoleón III. Es decir, eso es imposible. Eso es, bueno, una locura, no, es inimaginable. Eso es una fantasía loca que no tiene ni siquiera capacidad de ser, para ser imaginada. Entonces ahora una tercera, ¿qué? ¿Una monarquía federal? ¿Creéis que el ejército, aunque no tenga fuerza exterior, porque no tiene voluntad de acción, creéis que no tiene el cuerpo de ejército hoy día 12 reunido con el rey? ¿Van a acordar la federación? Eso es una quimera. Aunque no tengan fuerza, ni el rey tenga, valga para nada, es una quimera pretender que ellos puedan aprobar una reforma federal de la Constitución española. Y son los únicos que podrían hacerlo. Si el PSOE, roto, deshecho, y el país arruinado, y sin el menor prestigio intelectual ni moral en el país, eso no pueden hacer reforma. Lo que eso es una quimera, un sueño. Es ganas de entretener y dividir más a la opinión española. Es hundirla más en la miseria moral y cultural, hablar ahora de una reforma federal. Y eso es lo que propone el país. Simplemente me quiero denunciarlo. Porque, del mismo modo que hace dos días dediqué una hora entera para hacer lo que antes no había hecho, que es revelar las traiciones absolutas, las mentiras, la fabricación, la dependencia del dinero extranjero de Felipe González, quién era Felipe González, como también ayer he dedicado a demostrar quién es Puigdemont y qué falsedad hay la fórmula política, hoy vamos a seguir. Hoy vamos a seguir y le he pedido a Pedro, que tanta ayuda nos prestó en las denuncias sobre... ¿Sobre qué? Sobre el nacimiento político de Felipe González con el nombre de Isidoro bajo la protección y el manto de Carrero Blanco. Pues eso vamos a continuar hoy para ver que en dónde se apoya esto federal. ¿Quién? Podemos. ¿Quién puede apoyar el federalismo? Podemos. ¿Quién puede apoyar? ¿Por qué? Porque el derecho a decidir no es lo mismo que autodeterminación. También lo hablé ayer. Y Podemos, en cambio, lo ha interpretado para poder votar junto con Puigdemont, con Carlos Puigdemont, junto con los separatismos catalán. Para poder poner juntos, ha recurrido a la idea de la autodeterminación para explicarnos que una cosa es el derecho a decidir y otra cosa es decidir la separación de Cataluña, que él no lo quiere. Por eso expliqué ayer. Pues hoy vamos a explicar el origen de dónde viene la fuerza de Podemos. ¿De dónde viene la fuerza intelectual y moral de los que trajeron a España la teoría socialdemócrata de los indignados? Sabéis todos que era una que por otra parte era buena persona. Yo lo he tratado, lo he conocido. Y era un hombre que parecía inocente. Sí, sí, y lo es, sin duda. Y buena persona, también lo es. Pero voy ahora a revelar quién es y cómo estaba financiado. Y de qué, cómo era, quién era. José Luis Rodríguez de San Pedro.
José Luis San Pedro.
Perdón, José Luis, perdón, Rodríguez San Pedro en la calle. Sí. José Luis San Pedro. Entonces, le voy a dar primero un minuto de descanso, una pausa, y luego le daremos la palabra a Pedro para empezar a desenmascarar a la cantidad tan grande que hay de figuras de la oposición a Franco que dependieron del dinero de la CIA. Y eso vamos a empezar ahora con este asunto. Que después de una pausa le damos la palabra ahora a Pedro.
Muy bien, pues hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente, es importante que te asocies al MCRC. Es el único movimiento que existe en Europa que lucha cada día por la libertad colectiva y deberías formar parte de él. De esta forma disfrutarás de nuestro boletín para asociados con toda la información del movimiento y estarás al día de todas las noticias y eventos que realicemos. Si quieres, puedes colaborar con una cuota voluntaria que puedes pagar de la forma que te resulte más cómoda. Es muy fácil. Entra en www.mcrc.es y rellena la hoja de afiliación. Cada vez somos más y queremos contar contigo.
Continuamos, queridos oyentes, con el programa. Tiene la palabra Pedro Gallego.
Nada, pues continuando con la tesis que venimos manejando sobre quién es cada uno de los personajes que hoy se erigen como motores de la transición a la democracia en España, y algunos se han erigido incluso como ya modelos y arquetipos de lo que es el sabio santurrón y luchador por las libertades, pues me pidió Antonio que siguiéramos un poco en esta línea, y yo creo que no viene mal recordar exactamente quién es...
¿Quién es quién en la política?
Efectivamente.
¿Quién es quién?
Para identificar... Como he dicho, tenemos el privilegio histórico de estar con una persona que fue protagonista en vivo y en directo de todo lo que estamos contando.
Lo has dicho mejor, simplemente tengo el mérito que estoy vivo.
Exactamente.
Y que conservo la memoria intacta de todos los años a los que se refieren estas publicaciones y estos libros de los que tú ahora nos vas a hacer un pequeño resumen, ni resumen, trazos sacados de libros importantes que demuestran quiénes eran de verdad los pretendidos autores de la lucha contra Franco, que no lucharon nada, pero en fin, eso aparte, y que mientras yo estaba fundando y ayudando a las comisiones obreras y con entrevistas sigilosas, porque Franco estaba a punto de morir, con los altos militares, con la Dirección General de Seguridad, preparando una posible sucesión de apertura ante una posible muerte de Franco, hablo de los años 67 de octubre, vais a ver ahora cuáles son algunos de los personajes que pululaban dentro de la oposición. Y voy, para que veáis de verdad la importancia de lo que voy a decir, antes de darle la, de que Pedro ahora diga los nombres y hable de algunos de ellos, porque yo le he pedido que hable sobre todo de los que más influencia han tenido en el movimiento que condujo a los indignados. Es decir, en el caso concreto, José Luis San Pedro, que fue el que tradujo el libro de...
Indignados hizo el prólogo, sí.
Sí, de Hesse. Quiero recordaros que yo cuando tenía yo 18 años tuve la fortuna de leer una novela rusa, no muy extensa, de Andreyev, que se llamaba Sacha Yegulev. Una obra que todavía soy capaz de contarla. No la he vuelto a leer. Eso era una obra estremecedora. Sacha Yegulev era hijo de un general ruso muy bello, muy joven, muy bello, y tan idealista que iba viendo en los demás lo que él tenía en el fondo de su corazón y no lo que los demás eran. Y se, poco a poco, sin darse cuenta, buscando el ideal de la libertad contra la opresión y contra las mentiras y las, buscando la verdad, se fue rodeando de oportunistas ambiciosos que aprovechaban quién era él, su nombre y su influencia, y que terminó siendo, estando dentro, dirigiendo una pandilla de criminales, bandidos, asesinos de verdad, y él terminó. Eso puede, durante la época donde yo más me trabajé para organizar y durante los años finales de los años 60, después del Congreso de Múnich, yo no podía, conociendo como conocía a todos los personajes que yo no fui a aquel Congreso, pero no porque yo tuviera información, sino porque sabía que las personas que lo organizaban no tenían temperamento de ser opositores de verdad a un régimen político. Y los veía que eran gente, buenas personas, intelectuales, bien pensados. Pero había algo que yo no tomé parte, aunque era muy joven. Pero ahora me encuentro que, como Sacha Yegulev, en aquella época yo no quise que mi idealismo fuera aprovechado por los que no tenían esa idea y podían utilizar mis habilidades para moverme en la clandestinidad para fines indecorosos, no participé con ninguno de esos personas que he conocido a todos, que ahora Pedro va a resumir, va a sacar a la luz, porque yo le he pedido que veamos a ver quiénes son estos personajes que se movieron alrededor del Congreso por la libertad de la, por la cultura de la libertad, o libertad de la cultura, lo de que llamó Franco el contubernio de Múnich, que ya veréis el escándalo impresionante. Yo no lo sabía entonces, pero sí sabía que los personajes no me agradaban. Pero no me agradaban no porque fueran malos ni traidores, sino porque eran unos intelectuales ingenios o unos arribistas. Me refiero en el contubernio de Múnich, en aquella época los personajes pues fue Tierno Galván, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de ellos fue José Luis San Pedro. Y aparece José Luis San Pedro traduciendo no solo el libro de los indignados de francés, que tuvo tanto éxito en Francia, sino que ha sido ya presentado aquí como el hombre de la izquierda que ha traído las nuevas ideas de revolución socialista o comunista o ultra...
De los indignados.
De los indignados.
Del 15M.
Por tanto, de padre intelectual de Pablo Iglesias y de Rejón y de Monedero, aparte de sus padres ideológicos. Pues bien, Pedro, ahora dinos quién era. Primero, ¿quién financió el Congreso de la Cultura en general? ¿Y quién financió luego en particular al autor de esto? ¿Qué relación tiene Pedro, José Luis San Pedro, con este tipo de... a quien yo conocí personalmente y digo que era una buena persona. Era una persona noble, corriente, y sin embargo, a bueno, Pedro tiene la palabra para decirnos quién financió el contubernio de Múnich.
Bueno, quiero decir que este... porque la gente me pide que cite y además
y
por honestidad, por supuesto, la gente que ha investigado sobre todo este tema es Iván Vélez, que es de la Escuela de Oviedo, que lleva años siguiendo sobre todo la carrera de Tierno Galván, desenmascarando quién fue Tierno Galván.
Sí.
Vale. Y lo del
pues Congreso, trabajo tiene.
Congreso por la Libertad de la Cultura es una institución que se funda por los americanos en los años 50 y su objetivo era, entre otras cosas, fomentar...
fue contener el comunismo.
Exactamente. Contener el comunismo y reclutando intelectuales que ellos presumían que podían ser fieles a la causa.
Profesores, universidad.
Claro. Para que veamos la gravedad de lo que estamos diciendo, que no son sospechas baladís, el propio New York Times en el año 60 y el 22 de, del 25 al 29 de abril del 66 ya publica que ese congreso es financiado por la CIA. Y actualmente la propia CIA en su página web se jacta de que invirtió decenas de millones de dólares en todas las actividades del congreso. O sea que lo que estamos diciendo no son especulaciones, rumores, sospechas, no, es algo ya público y oficial, ¿vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, como estamos centrándonos en la figura de José Luis San Pedro, claro, resulta curioso observar que si uno repasa su vida, parece impresionante que sea el modelo de los indignados. O sea, si contrastan, es como si ahora Antonio fuera el modelo, qué sé yo, del grupo de Pejida, de los alemanes. O sea, sería una completa contradicción la figura, la vida, su obra, su acción en la política con el pensamiento que defienden este grupo radical alemán. Bueno, pues para que vean un breve repaso de quién es José Luis San Pedro, vamos a empezar. José Luis San Pedro, como mucha gente no sabrá, cae en el bando republicano y es movilizado por el bando republicano en la guerra civil. Pero empieza en un ejército anarquista, pero se pasa él en el 37 a uno nacional.
A Franco.
O sea, él combatió por el Frente Nacional. O sea, no, ya empezó cayendo en un lado y se pasó al otro.
Voluntariamente.
O sea, eso ya de momento. En los años 40 es cuando se traslada a Madrid y empieza a estudiar economía, del que le apadrina, en cierto modo, nada menos que otro, también que, como sabemos, un gran economista, pero economista no, un gran jurista, que es Javier Conde, que usted conoce, bueno, muy bien.
No solo a él no lo conocí, pero Javier Conde es el discípulo de Carl Smith en España.
Vale.
Y su teoría de Conde, franquista hasta la médula, fue teoría del caudillaje. Este es el que apadrina a Rodríguez San Pedro. Que el franquista Javier Conde.
Le apadrina en esos años, no sé si usted le conoció o por supuesto sabrá quién es. Le apadrina a él Estanislao de Abarca y Fornés, que era vicepresidente del Banco de Santander. O sea, quien apadrina a San Pedro es un banquero,
sí,
para que lo sepan todo el mundo. ¿Eh? Y que trabaja, bueno, y luego, a finales de los 40, él empieza a publicar en la revista famosísima de Dionisio Ridruejo, falangista, sí, El Escorial.
Sí, El Escorial.
¿Vale? Y también participa en
cuadernos. Sí, eso lo conocía yo en la época mía, que lo conocí, sabía que había tenido contacto estrecho con Dionisio Ridruejo.
También participa en cuadernos hispanoamericanos, ¿vale? Que también la funda Dionisio Ridruejo. ¿Vale? En el 48 empieza a trabajar en el Servicio de Estudios del Banco Exterior de España y es nombrado asesor del ministro de Comercio Manuel Arburúa de la Millar.
Sí, señor. Uno de los pocos personajes políticos que se corrompió, Arburúa.
Una de cuyas hijas se casa con José Lladó Fernández.
Oh, Lladó es que es del Banco Urquijo.
Exactamente. Vale. El Banco Urquijo será una de las de los puentes que utiliza Estados Unidos para meter dinero al Congreso.
Creo que el principal,
vale,
porque yo fui amigo de Juan Lledó, era el alma mater, el hombre fuerte de Banco Urquijo, y fue porque yo, como abogado, ya sabéis que tenía muchas relaciones, y fue justamente Lledó el que me llamó para decirme que esta finca donde hoy vivo, en Somosaguas, la podría adquirir. Y fue gracias a él que estoy viviendo aquí, a Juan Lledó.
Bueno, del 55 al 69, San Pedro es catedrático de Estructura Económica de la Universidad de Madrid, que simultanea con la de su cargo en el Banco Exterior, en el que llegará a ser subdirector general, crea un servicio de estudios, o sea, es decir,
con Franco.
Con Franco, catedrático, apadrinado de banqueros.
Sí. Bien, sí.
Y subdirector del Banco Exterior de España, vamos. El modelo
sigue.
Del 15.
Pero ahí la carrera.
Crea un seminario de Estudios Económicos, y luego, posteriormente, el 10 de, es cuando se ponen en contacto con él, Pierre Manuel, que es el enlace del Congreso para captar intelectuales susceptibles de atraer al Congreso por la libertad de la cultura.
El activista francés que organizó en Múnich el contubernio.
Uno de ellos, sí. Vale. Viene en el 61 un agente de la CIA que se llamaba Valdemar Nielsen, que era dictador, director de recursos de la Fundación Ford, y que tenía acuerdos con el SEP, Sociedad de Estudios y Publicaciones del Banco Urquijo. Es decir,
sí,
el Banco Urquijo era el que
sí, sí, está claro.
Vale, movía el dinero y es donde publicaban todos ellos.
Ah, sí.
Y financiaban sus obras, sus tratados, sus manuales, como a su querido Ramón Tamames, otro también, que también se beneficiaba, sí, de eso. Entonces, la visita que hizo este hombre, entre otras cosas, era captar economistas españoles para que colaboraran con la embajada norteamericana en Madrid. O sea, sí, yo creo que esto lo deben saber todos los indignados. O sea, está...
Y Gonzalo Ares también estaba entonces ahí. Por
bueno.
Ahí. Bien.
Luego, junto con Aranguren, quiero decir, y Julián Marías,
sí,
San Pedro se beneficia de esa línea de crédito financiada por la Ford a través del SEP, del Servicio de Estudios y Publicaciones, para publicar los perfiles económicos de las regiones españolas,
sí,
que lo harán en edición bilingüe. O sea, no es como usted, Antonio, que se tiene que pagar los libros y editar los libros. A esto se lo editaban, vamos, hasta en bilingüe, directamente. Y en el 66 es cuando ellos se enteran que publica New York Times que es financiado por la CIA y escribe una famosa carta con otro conocido suyo,
Tierno
Galván,
tierno, sí,
prácticamente un poco sorprendido de que haya aparecido este hombre, pero que aún así brindan su colaboración para lo que sea menester.
Sí, porque se descubre, se hace público que el contubernio había sido financiado por la CIA.
Vale. Luego, en el 77, ya dando un salto en el tiempo, es nombrado, al poco de morir Franco, cuando ya tenía todo, senador por designación real.
Sí.
Y vamos.
Es decir, forma parte del grupo de poder oligárquico,
oh, por Dios,
que define el paso del franquismo al juancarlismo. Ese, bueno, fue uno de los que definió ese paso.
Bueno, con este...
Porque juancarlismo no quiere decir monarquía, quiere decir juancarlismo.
Con estos trazos generales de su vida, además de que muchas de sus conferencias eran financiadas por la banca actual, quiero preguntarle a usted cómo puede ser modelo, o sea, cómo se explica que un personaje con esta trayectoria sea nada menos que el modelo de lo que defiende ahora Podemos, o sea, sea su prócer.
Es que no es verdad, es que todo es la mentira, es que Pablo Iglesias y Monedero siguen las mismas mentiras que estos intelectuales del franquismo. No es verdad, no es un modelo, es simplemente que él tiene el oportunismo, no sé si económico también, desde luego, José Luis San Pedro, de traducir la obra de los indignados, nada más. Y como ha sido el traductor de una obra de éxito en
Perdona,
Francia,
para que luego no nos critiquen. Creo que no fue el traductor, sino que hizo el prólogo a la edición,
bueno,
que luego
sí,
se hizo. Pero
bueno,
que está involucrado.
Fue el que introdujo en España, avaló intelectualmente la tesis de los indignados. Y ahora ahí sí que le contesto yo como intelectual. No, yo no soy intelectual. Yo pienso, soy pensador. Intelectual es otra cosa, es vivir de lo que piensan otros. Eso es lo que es intelectual. Yo ni siquiera llego a vivir de lo que pienso yo mismo. Bien. La desvaloración de toda la cultura producto del dominio en Europa entera de la socialdemocracia, tanto manifestada en partidos de derecha, de centro y de izquierda, hizo que una obra de los indignados de un francés, yo no sé, traducida, fue traída a España, introducida, prologada, presentada, vestida de largo, dándole categoría intelectual por José Luis San Pedro. Bien. Y de eso se coge Podemos, como no tienen ni una sola referencia intelectual, porque la Clau ni se sabe quién es en España, y vaya lo que será en Argentina, pues se agarraron a una persona que trajo el nombre de los indignados al conocimiento de la opinión pública española, a los jóvenes y no jóvenes que se manifestaron alrededor del 15 de mayo para apropiarse del éxito de esas manifestaciones callejeras, a las que yo me opuse públicamente. Esa es la diferencia entre un oportunista, como son todos esos intelectuales. La clase española es entera oportunista. La razón es muy sencilla. Durante 40 años de Franco no puede haber un intelectual, un profesor de la universidad que viva sin ser franquista, o al menos acomodarse al modo de ser franquista. No puede haber nadie en la oposición que pueda triunfar en cargos del Estado. Imposible. Yo tuve, no tuve, yo hasta dejé la notaría, que no tiene nada que ver con ser funcionario, para ser libre y vivir de, exclusivamente de mi profesión. Porque es imposible ser catedrático sin estar involucrado y teniendo relaciones con las estructuras de poder franquistas y con la dictadura. Entonces aquí, cuando llega el movimiento de indignados, se produce como en Francia. Yo cuando leí, antes de que en España, yo leí el libro de Francés, este socialdemócrata, Hasse o Hesse, no me acuerdo. Y este libro, para mí fuera tan superficial, que pensé igual, digo, parece mentira que se le dé valor a los indignados, cuando el indignado no tiene más valor que el moral, el que te indigne algo del que tú no tienes la solución. Porque si te indigna algo que tú puedes resolver, no eres un indignado, sino que eres un cobarde si no lo haces. Entonces me extrañó que tuviera éxito una tesis que califica de indignado a millones y millones de franceses, y en este caso de españoles, que llevan 40 años aceptando con resignación lo que les indigna. Indignado, resignado, que durante 40 años. Y un día explotan. Y si es que no nos representan. Ah, ¿os dais cuenta ahora que no os representan? De acuerdo. Esos sois los indignados, que habéis tardado 40 años en levantaros, en protestar. ¿Y qué hacéis cuando protestáis? Que descubrí el Mediterráneo. Es decir, democracia asamblearia, democracia directa, sin conocer que eso existió y fue posible en el siglo V antes de Cristo. Pero que después ni un país que tenga más de 1 millón, 2, 3 millones de habitantes ya puede ser regido por una democracia directa. Que tiene que haber democracia representativa. Y vosotros odiáis, y los indignados odian la representación. Quieren todo directo, porque si no es directo no nos representan. Si no sabéis lo que es democracia representativa, si Rousseau fracasó, si Rousseau es un fracasado, es un poeta, si no es un filósofo político, ni tiene influencia política actual ninguna, si en quien tuvo influencia de verdad en la modernidad fue Montesquieu, no Rousseau, contra lo que pasó en la Revolución Francesa, que yo la he estudiado y vosotros no la conocéis, y creéis que Rousseau, es verdad, que la Revolución Francesa, dentro del la asamblea, la primera, la gran asamblea, la constituyente, la primera, la revolucionaria, se dijo expresamente que Montesquieu pertenecía al pasado, que lo moderno era Rousseau, y a quien se entierra en el panteón es a Rousseau. Bueno, pero en Norteamérica, cuando tiene que fundar los Estados Unidos de América, y lo tiene que fundar mediante un régimen, una constitución y un régimen, que es la primera democracia representativa que se inventa en el mundo, ahí saben que Rousseau interviene cero. No tiene influencia en los padres de la patria ni una. En cambio, Montesquieu es todo. Montesquieu y Locke, que son los que hablan de la separación de poderes. Los contrarios a Rousseau, los enemigos de Rousseau, esos son los que triunfan en Estados Unidos. Y aquí, en cambio, vienen a triunfar los rusionistas modernos como los de Podemos, los indignados. ¿Pero qué sabéis? ¿Indignados de qué? ¿No os dais cuenta que uno indignado es aquella persona que no conoce las causas de lo que lo indignan? Porque si las conociera, lo que se manifestaría no es para decir que estaba indignado, ni que no nos gusta, ni que no nos representa, sino para pedir que nos representen. ¿Qué ha hecho Podemos? Veamos, vamos al grano, vamos de verdad al derecho al toro. ¿Qué ha hecho Podemos para conseguir lo que decían en las plazas del Sol? ¿No nos representan? Ah, y ahora con Podemos sí nos representan, pero si no ha cambiado la ley electoral, si es la misma. El mismo sistema proporcional que existía cuando las calles de todas las ciudades grandes de España gritaban, la gente en la calle, los estudiantes viejos y jóvenes, todos, no nos representan. Y ahora ya no grita nadie, ahora os representa, pero si no ha cambiado una sola coma de la ley electoral, si siguen siendo los partidos, si no hay nadie que nos represente, ¿qué es esta vergüenza? Ese es Podemos. ¿Y quién? San Pedro, que tiene ese mérito. Te pedí interrumpido, pero continúa, perdón.
No, pero que exactamente. ¿Cómo una persona que ha sido paladín de la banca nacional franquista, de la banca privada?
Bueno, paladín ha sido un... ha vivido de ella, ¿sí? O con ella. Y,
vale.
Y defensora de ella.
Era claro. Subdirector del Banco Exterior.
Desde luego.
Y que es apadrinado por un banquero, el vicepresidente del Banco Santander.
Sí.
Publicaciones de la pagadas por la banca.
Y del Banco Urquijo, sí.
Con todos los cargos habidos y por haber durante...
Este se hace el líder ahora de los revolucionarios ultraizquierdistas que ya... No solamente es que no quieren suprimir los desahucios, sino una renta universal a toda persona por el hecho de nacer.
El antiglobalizador, dando charlas sobre la globalización prácticamente como si fuera un eremita que vive en el campo, pues como San Jerónimo.
O pasamos a otro asunto.
Podemos pasar, porque este ya lo desarrollaremos con detalle, no solo con la figura de José Luis San Pedro, sino con muchos más. Que ya me hemos hablado en otra ocasión, Antonio, y le dedicaremos un programa.
Pues entonces ahora vamos a otra pausa para decir que el resumen de esta ha sido: el mentor al que acuden, la figura pública, política, intelectual al que acuden los movimientos de los indignados, y en concreto los movimientos políticos nacidos de los indignados, que es Podemos, que es Pablo Iglesias, Errejón y Monedero, es en el español José Luis San Pedro. Ha revelado nuestro amigo, que viene recogiendo, no denunciando, recogiendo pruebas documentales y probadas de quiénes son cuáles son los antecedentes de las figuras que hoy aparecen como revolucionarias por su nombre, y una de ellas ha sido José Luis San Pedro. Lo hemos desacreditado. Ahora una pausa y volveremos a seguir tratando de este desenmascaramiento que iremos haciendo paulatinamente, porque en este periodo yo he querido decir que yo no fui Sacha Yegulev. Yo era consciente. Yo no tomaba parte, ni firmaba jamás un manifiesto. Nunca ha aparecido mi firma bajo Franco. En los abajo firmantes yo nunca formé, porque sabía que eso no era verdad. Era figurar como de la oposición a Franco sin serlo. Tampoco tomé parte en ninguna de las actividades intelectuales que se hacían en la universidad, porque todos los catedráticos dependían del franquismo. Y cuando alguno como Tierno parecía que tenía cierta entidad, también quiero decir que llegaremos un día aquí a Tierno. Yo he contado muchas cosas de él, pero todavía no he dicho que en el momento en que todavía Tierno me pedía para ir a presentar la Junta Democrática en Estrasburgo, y había que ir antes a París, No fui a su casa a Ferrari, delante de su mujer le pedía que viniera. Al final cedió, pero yo, a condición de que yo le firmara un recibo, un documento, que lo hice, obligándome a darle a su mujer 300.000 pesetas mensuales si la policía francesa no lo autorizaba, no le permitía volver a España. Pero es que eso no es lo de menos. Es que entonces, en mi despacho, los discípulos de Tierno como Quintana, el hijo que fue del director general de Sanidad con Franco, me trajo a mi despacho una fotografía donde venía Dionisio Ridrejo vestido con la falange y su pistolón, y Tierno Galván con el correaje y la camisa de falangista, lo mismo, me la trajo Quintana. Algo, yo todo eso lo sabía, yo no era Sacha Yegulev. A mí no me engañó nadie, sabía que eran unos cobardes. Pero no tenía más materia que aquella, no había otra. Hasta que salió Comisiones Obreras, que ya me dio cierta esperanza, porque ahí sí, claro que ayudé, e intenté incluso dejar la notaría, algún día lo contaré, intenté cambiar de nombre para ser oposición, irme a la SEA, y preparé todo con un abogado de Estado, cambiar mi identidad y mi nombre. Y al final no lo hice porque me enamoré y no lo hice. Pero eso también forma parte de mi seguridad absoluta, que de ningún intelectual, de ninguna universidad, de ningún líder intelectual podría salir nunca una oposición buena contra Franco. Ese fue el motivo por el que yo ni participé ni fui jamás a ninguna de las actividades financiadas por la CIA, donde nacieron, ayer dije, Felipe González, cuál es su origen y su nacimiento después de Suresne con la democracia alemana, y hoy comenzamos a descubrir quiénes son los financieros de tantos candidatos que parecían de izquierda, que los abajes firmantes lo firmaban, mientras yo estaba preparando y ayudando a las comisiones obreras para que no lo detuviera la policía, prestándoles las fábricas de las que yo me ocupaba como abogado, para que hicieran las reuniones clandestinas, comisiones, y cómo me iba entrevistando general con general, preparando golpes contra Franco. Sí, sí. Y todo eso, eso es lo que explica por qué yo llegué a formar la Junta Democrática y no participé en ninguno de los fracasados intelectuales que hoy sí, después de la transición, aparecen como si hubieran sido los reyes de la oposición a Franco cuando vivieron de la CIA. Y eso es lo que va a demostrar día a día cuando venga aquí Pedro. Pedro, sí, Pedro Gallego, ha estudiado el tema a fondo, tiene libros y fuentes hechos públicos, probados, y vamos a continuar todo el tiempo que podamos, desenmascarando a los falsos intelectuales, falsos ídolos, falsos políticos, que nunca hicieron oposición de verdad a Franco, pero que se han querido aprovechar de ellos, apareciendo como tales durante esta triste y desgraciada transición a la destrucción de España. Porque lo que ha habido, por no querer la ruptura que yo proponía y que me he mantenido fiel hasta hoy y seguiré hasta que muera, por no haber querido una ruptura pacífica del régimen franquista, han conseguido todos ellos la ruptura de España. Y ese es, con eso enlazo con lo que empecé. Empecé con Puigdemont, que viene aquí, que el país lo recibe como un intelectual que viene con grandeza, que viene anunciando fórmula política como si fuera Gaetano Mosca, y que la fórmula política consiste que el gobierno español negocie todo lo que quiera, que modifique todo lo que quiera, que elija, digo, día, fecha, invierno, verano, próxima, no muy lejana, para la independencia y separación de Cataluña, y que redacte y diga cómo se hará, menos lo que no es innegociable es la separación de Cataluña. Y a esa oferta el país le responde. Pero la música le suena maravillosamente. Y la letra la acomodamos nosotros y la decimos ya. La fórmula está en el Estado Federal Español. Es decir, la destrucción de España para hacer 17 cantones españoles y que desaparezca del mapa político mundial. Eso es lo que el país juega, lo que juega el PSOE y lo que juega la clase intelectual y la izquierda de Podemos. Los indignados terminan destruyendo España. Eso es lo que quieren. ¿Para eso estaban indignados? ¿Por qué no lucha ni uno solo por la libertad? Pero es que no os dais cuenta lo que implica que todos cuando hablan de la democracia se refieren nada más que a la igualdad. Y cuando hablan de democracia es material. Es que no haya desahucios, una renta universal, la enseñanza para todos hasta los 80 años, gratuita. Eso es para ellos la democracia. Ni uno solo lucha por la democracia formal, es decir, por las libertades políticas. Porque si hay alguien que quiera libertades políticas garantizadas, que no sean cartas otorgadas desde el poder, que lo mismo que se las se quitan, para eso tienen que acudir a un fundamento, a unos cimientos, una casa, un palacio, o una casa de obrera modesta, tiene que empezarse ambas con unos cimientos. ¿Dónde están los cimientos de las libertades españolas? Decírmelo. ¿Qué poder tuvo constituyente para hacer la Constitución española? ¡Decírmelo! Yo os diré quién, los nombres y personas. Pero el pueblo español, cero. Libertad constituyente ninguna, nunca. ¿Y qué es lo que pidió? ¿Qué pedimos nosotros, el MCRC? Libertad constituyente, colectiva. Libertad de todos, colectiva, para fundar las libertades y los derechos individuales sobre una base inconmovible. Una base sólida, que no pueda ser revocada, porque es una obra de colectiva de todo el pueblo español. Esa es la diferencia nuestra respecto de todos los partidos. Y el MCRC tiene la gloria de personificar y encarnar que eso no lo hace a través de un partido político. Y que en sus estatutos de función, de su fundación, en los principios que la fundan, dice la MCRC, luchamos solamente por vía pacífica, para obtener la libertad colectiva. Y si alguna vez la obtenemos, mediante la convocatoria de unas elecciones a cortes constituyentes, nosotros nos disolvemos, porque no tenemos ambición política ninguna, porque no somos un partido político, porque lo que somos es una avanzadilla permanente por la conquista de la libertad política, no la individual. No, esa no la queremos. Yo podía tenerla toda la que me dé la gana, por mi preparación y por la fortuna, el patrimonio que he ganado en mi ejercicio de la carrera. Yo sería libre, pero yo no soy libre. Yo no soy libre mientras no sea el último español que carezca de libertad. Yo, para ser libre, necesito que sean todos los demás. Si una persona es libre, yo no puedo serlo, porque la libertad o es colectiva o es mentira. Y la libertad que hay en España es mentira, no la hay. Y yo convoco ahora a ayudarnos al MCRC, que vamos a celebrar dentro de muy poco, en el mes de diciembre, la primera asamblea extraordinaria del MCRC. Y quiero que concurran ahí, pero centrarnos miles de personas, para fundarlo sobre una base tan sólida que no hay un partido y ningún pueblo de Europa ha jamás realizado ninguna hazaña parecida. No perseguimos el poder, pero no toleramos que existan poderes basados en la oligarquía, en la libertad de unos pocos. Porque esa es la libertad. ¿Qué creéis que es Podemos? ¿La libertad de unos pocos? Los que se reparten ya el dinero del Estado. A apoyarnos, acudiendo, difundiendo la necesidad que no puede haber una persona que de verdad se entregue y quiera la libertad política colectiva, que no asista o apoye si no existe, al MCRC en la primera asamblea extraordinaria que se celebrará en Madrid en el mes de diciembre.
Ahora les estamos pidiendo a todos los asociados, a través de un email que hemos mandado a todos los que están asociados, que nos digan cuántos van a asistir a la asamblea para poder alquilar un local u otro, dependiendo de cuántos vayan a venir aproximadamente. Pues hacemos entonces una pausa y regresamos enseguida.
Estrenamos nueva web, www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
Regresamos, queridos oyentes. Tiene la palabra Pedro Gallego.
Muy bien. Bueno, siguiendo con el comienzo del programa en el que se analiza la propuesta de Puigdemont y es acogida por todos los periodistas y los intelectuales como el gran salvador, el gran estratega de la solución al problema catalán. Es un problema que es una cuestión que yo ya he abordado en el programa varias veces, entre la incompatibilidad de la nación política con la existencia de diputados que...
¿La nación qué?
Política.
Ah, es que
con la existencia de diputados o partidos dentro de esa nación que defiendan con la legalidad de esa misma nación la separación de una parte de su territorio. O sea, es una contradicción en los términos de la propia palabra constitución, que se basa en la unidad del sujeto constituyente. Muy bien. Primer punto. Segundo punto. Estos periodistas y estos intelectuales que prácticamente suspiran al decir menos mal que ha llegado un presidente que ha sabido decir no, un inicio de un proceso y abrir un diálogo.
Y señala, a diferencia del anterior, de Arturo Mas.
Sí.
Esto es un paso muy grande, si ya sí. El anterior no.
Y que eso mucha gente prácticamente dice, ay, menos mal, nos hemos quitado un peso de encima porque ya no se da tensión. Hombre, este hombre ya viene con otros términos, entonces ahora sí que hay que abrirle las puertas. Me ha recordado a Hume en su proposición, sí, de su proposición de la falacia naturalista.
Ah, sí.
Es decir, de la existencia de algo se debe derivar su norma, o que del ser se debe extraer el deber ser.
Exacto.
¿Y cómo es la operación psicológica de todos los intelectuales españoles? Hombre, si tenemos un problema tan grande, desde hace tantos años, y nadie se atreve a solucionarlo, hombre, pues habrá que poner medidas a este buen señor que habla del diálogo, sino que no quiere imponerlo, entonces dar paso a esta negociación, a esta nueva vía. Es decir, ¿No se contempla que es completamente antagónico, contradictorio la nación política con esto? O sea, no se preocupan de decir por qué no se aplica el Código Penal, por qué no se aplica la Constitución, sino es decir, es un problema y como no somos capaces de solucionarlo, pero este señor que lo crea viene con buenas intenciones y con ganas de negociar, pues hombre, hay que hacer un proceso de apertura política, como dice el del país. Entonces, no como pensador político, sino como jurista y como filósofo, le pregunto, ¿cómo se puede llegar a este delirio mental de querer extraer la norma de la existencia de algo, más cuando es la destrucción de la propia nación política, la consecuencia de esto?
Sí, es el propio concepto de ley el que responde a tu pregunta. No hace falta ser ni filósofo, ni jurista, ni político. Basta con ser corriente, una persona normal, para comprender en el acto, en un segundo, que si una ley existente no se aplica, hay que suprimirla en el acto, es que no corresponde con la realidad. Porque como dice David Hume, no se deducen las leyes del deber ser, se deducen del ser. Y dentro del ser, como la ley mejora o debe mejorar la naturaleza humana, no puede poner nunca leyes que puedan ser incumplidas. Y si la ley de la Constitución que prohíbe la separación de Cataluña lleva 40 años sin cumplirse y cada vez avanzan más los detractores, los infractores y los incumplidores de esa ley, la solución jamás puede ser en decir, como la ley no se puede cumplir, pues más vale la negociación, que es el recurso permanente de la socialdemocracia. Las leyes no se cumplen, no son leyes. Una ley que no se cumple es un descrédito de un sistema jurídico. Lo que está en descrédito no es esa ley, es toda la ley, todas las leyes. Así que en Cataluña no se cumplen las leyes españolas de la enseñanza o de la formación de la
inmersión lingüística.
De la inmersión lingüística, etcétera. No se cumple la ley española. La solución no puede ser, como dicen todos, hombre, es que no puede ser aplicada. El Código Penal, no, ¿cómo se va a aplicar el Código Penal a 100.000 personas, a 2 millones de personas que han ido a la diada? Si no hace falta eso. Si el responsable del Código Penal, el delito gravísimo, lo tienen los promotores y los directores. Y basta con meter en la cárcel a 10 personas el primer día, cuando empezó hace 15 o 20 años y se acabó el problema catalán. Como se ha acabado siempre que ha habido enfrente un poder ejecutivo que es consciente. Es más, si una ley no se cumple, hay que suprimir la ley en el acto. El daño que hace una ley que no se cumpla es infinitamente mayor que si no existe ley alguna. En el oeste, en una película del oeste, la de Dallas, ciudad sin ley, cualquier otra ciudad sin ley es menos peligrosa que una ley donde la autoridad encargada de aplicarla están todos de acuerdo en que hay que hacer todo menos aplicar la ley. Y eso es Cataluña. El acuerdo que hay, el consenso de todas las fuerzas políticas españolas, todos los partidos, todos los magistrados, todos los jueces, toda la policía, todo el ejército, es que la ley y la Constitución no se aplique en Cataluña. Que allí la sedición está permitida. Ya veremos. Y se pasan 100 años negociando lo innegociable, pero la ley no se cumple. Bien, no cumplir una ley implica que a esa ley se la ha desprovisto de su segundo requisito indispensable sin el cual no es ley. La ley no es una opinión. Ni siquiera la ley es una solución a un conflicto. Ni siquiera es una toma de partido en favor de unos intereses en contra de otros. No es nada si no tiene elemento coercitivo. La ley sin coerción no existe. No hay ley que no sea coercitiva. Si habrá derecho natural, habrá derecho divino. Bueno, muy bien, de acuerdo. Pero en la tierra, en lo humano, ninguna ley puede ser ley si no se aplica coercitivamente, obligatoriamente, bajo la presión de la fuerza y de la violencia utilizada por la policía. Y si no bastara la policía, por la fuerza armada, por el ejército de tierra, mar y aire. ¿Queréis oír lo que significa? No existe ninguna ley en ningún país del mundo si no tiene fuerza coercitiva. Y cuando no la tiene, porque le da miedo aplicar a esa ley la fuerza, que supriman la ley. ¿Por qué no tienen, por qué no la suprimen? Esa es la socialdemocracia. Porque lo ideal que sería, no se aplica la ley española en la Constitución en Cataluña. Estáis todos de acuerdo. Magistrados, ejército, catedráticos,
rey,
todo este, que no se puede aplicar la Constitución en Cataluña. De acuerdo. El Código Penal, que yo tanto acudo, de sedición, no puede aplicarse. De acuerdo. Suprimirlo. A que no hay nadie que diga, vamos a suprimir el delito de sedición. Venga, si no lo vais a aplicar, venga, suprimirlo. ¿Por qué? Porque todos estáis confesando que sois unos cobardes. Y no tenéis ni valor para dar a los catalanes la separación, ni valor para quitar el delito de sedición, ni valor para perseguir a uno solo de los responsables que cometa un delito tan grave, 10 millones de veces más grave que el mayor de los delincuentes que tenéis en la cárcel metido por delito de violación, por ejemplo. Eso es la ley. Sin coerción, pero, y es que lo dicen los periódicos, lo dicen, pero hombre, ¿cómo vamos a aplicar la ley? Eso no, habrá que llegar a soluciones
políticas, dicen ellos.
Políticas, amistosas, yo cedo, vamos a llegar a un acuerdo, pero la ley, ¿pero por qué hablas de la ley? Si no existe ley, si no tiene la coerción, eso se llamará otra cosa, pero no ley. La ley humana no, la ley humana hay coerción para aplicarla, hay que llamar a la policía para que la aplique si alguien se niega a aplicar la ley. Y los jueces tienen que condenar y hacer, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? La verdad, los jueces no solo se obligan a juzgar las leyes, sino a aplicar por la fuerza los juzgados, por la fuerza. Entonces, ¿por qué no atrevéis los tribunales de Supremo y de Cataluña a juzgar a Puigdemont, Arturo Mas y los juzgados a aplicarlo llamando a la policía para que lo aplique? Porque no creéis en vuestras propias leyes. Entonces, ¿por qué os encaramáis en ellas? ¿Por qué vivís de ellas? ¿Por qué vuestros sueldos los cobráis? Porque fingís que estáis teniendo una ley. Si no tenéis ni puñetas en las mangas, ¿cómo las vais a tener en otro sitio?
Muy bien, pues terminamos el programa de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. A los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.